Un saludo a todos desde Radio UMH. Soy Isabel Martínez y ya estamos de vuelta con una edición más de este programa sobre el MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, de la Comunidad Valenciana, situado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández. Tenemos muchas novedades y noticias relacionadas principalmente con el Año Internacional de la Luz. El próximo jueves, 3 de diciembre, será la inauguración de la ampliación del MUDIC. Contamos con la presencia de Mari Carmen Perea, la directora gerente y de actividades de divulgación, que nos va a dar todos los detalles de la inauguración. También contamos con la participación de María González, Javier Peñalver y Paco Reyes, director del área de tecnología. Es lunes 30 de noviembre de 2015. Comenzamos con el programa. El pasado sábado 28 de noviembre, el MUDIC volvió con las jornadas de puertas abiertas. Esta actividad se enmarca dentro de una nueva edición del programa Otoño Científico, en la que los monitores del MUDIC guían a los visitantes que deciden acercarse al museo para conocer la ciencia por sus instalaciones. Javier Peñalver y María González van a contarnos qué tal fue la actividad del sábado. Hola, Javier.
Buenos días. El sábado fue un éxito, otra vez, como todas las puertas abiertas. Vino más o menos 80 personas y estuvieron disfrutando de las instalaciones que tenemos desde las 11 de la mañana a las 2 del mediodía.
¿Y el público que asistió era en general familias, particulares?
Sí, en puertas abiertas aprovechan los padres de los alumnos que ya han visitado el museo, sobre todo, para poder venir y disfrutar también de lo que su hijo ya había disfrutado con el colegio, una visita anterior.
¿Y qué partes de la visita suelen agradar más a las visitas?
Ahora estamos de inauguración, hemos abierto un planetario. El planetario es un éxito, está siendo un éxito, a los chavales les encanta. Y también suele gustar mucho la parte de lo que es el museo. Hay un montón de módulos, de ciencias todos, y ellos pues van experimentando y van disfrutando de la ciencia con actividades.
Muy bien. Bueno, como hemos dicho anteriormente, el próximo 3 de diciembre a las 5 de la tarde será la inauguración de la ampliación del MUDIC. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Perea, que es la directora del MUDIC, que va a hablarnos de todos los detalles de la inauguración. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿quién viene a la inauguración?
Bueno, por supuesto, los que no van a faltar van a ser los tres patronos de la Fundación, es decir, el rector de la Universidad Miguel Hernández, el alcalde del Ayuntamiento de Orihuela y el presidente de la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría, que además está aquí hoy con nosotros también. Es decir, Jesús Pastor, don Emilio Azcuñana y Francisco Reyes. Por supuesto, asistirán a todos los colaboradores, amigos del MUDI, y todos aquellos que quieran acudir están invitados.
Muy bien. ¿Y en qué consiste la inauguración?
Bueno, pues en la inauguración ya contaremos con nuestro telescopio solar y entonces recibiremos a los asistentes en el hall del salón, bueno, en la calle, pues recibiremos a la gente con el telescopio solar para que puedan pues ver el sol de cerca. Luego entraremos al salón de actos. Y bueno, pues los tres patronos llevarán a cabo lo que es el acto oficial de la inauguración de la ampliación del MUDIC. Y habrá una conferencia impartida por el catedrático de óptica de la Universidad Miguel Hernández, Ignacio Moreno, que irá relacionada con el Año de la Luz, es decir, una conferencia sobre óptica. Y después pues visitaremos las nuevas instalaciones del museo.
¿Y cuáles son las nuevas instalaciones del museo?
Bueno, pues básicamente, bueno, Javier ya ha comentado, ya contamos con un planetario que ya lleva algunas sesiones para ponerlo en marcha y también con la sala dedicada al Año de la Luz, con la sala de la luz.
Al igual que el resto de salas del museo, ¿estas nuevas salas llevarán el nombre de algún científico o científica?
Por supuesto, como todas las salas del museo y de forma equitativa, es decir, cada vez que se abren nuevas salas se pone el nombre de un científico y una científica para que haya en igualdad Siempre el mismo número de salas con nombre de científicos y el mismo número de salas con el nombre de científicas. En este caso, el planetario, la sala donde está ubicada el planetario, lleva el nombre de Henrietta Swan Leavitt, que es una astrónoma americana, que permitió dar un paso muy importante a la determinación de distancias en astronomía y en el descubrimiento de que el universo está formado por galaxias. Henrietta descubrió que en ciertos tipos de estrellas variables, llamadas cefeidas y cuyo brillo varía regularmente, el periodo de variación de brillo estaba relacionado con la luminosidad de la estrella. De forma que si observamos cuánto tiempo tarda en variar el brillo de una estrella cefeida y medimos su brillo aparente visto desde la Tierra, podemos calcular la distancia a la que está la estrella. Y la otra sala, la sala de la luz, llevará el nombre de Isaac Newton. Y llevará este nombre pues porque Isaac Newton está considerado como uno de los genios de la ciencia. Y además porque tiene diversas aportaciones al origen de la luz, es decir, al ámbito de la óptica. Y básicamente podríamos decir que en 1667 descubrió que la luz del sol está compuesta de muchos colores, que son los colores del arco iris. Utilizando dos prismas, hizo pasar por uno los colores en que se descompuso la luz, por otro prisma, y vio que no se volvía a descomponer, por lo cual el color era una propiedad de la luz y no de los prismas. Elaboró la teoría de que la luz está compuesta de partículas que explicaba muchos fenómenos como que la luz viaja en línea recta, la reflexión y la refracción, e inventó el telescopio de espejos en lugar de lentes. Este es el sistema que utilizan los mayores telescopios construidos hasta ahora y se usa casi todas las observaciones.
Muy bien, y entonces, ¿qué elementos van a formar forman la sala de la luz?
Bueno, pues en la sala de la luz, entre los módulos, podemos hablar del espectroscopio, el microscopio petrográfico, telescopios, refracción y vaso invisible, Herschel, disco de Newton, cámara oscura, la cabeza parlante, escribir delante del espejo, espejos cóncavos y convexos, espejos en ángulo, figuras infinitas, efecto fotoeléctrico.
Muy bien. Bueno, contamos también con la presencia de Paco Reyes, que es profesor de tecnología del Instituto Gabriel Miró de Orihuela, presidente de la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría, es colaborador activo en el MUDIC, ya que, como hemos dicho anteriormente, es el director de áreas de tecnología y forma parte del grupo de astronomía y ha sido uno de los colaboradores que ha trabajado en los contenidos de la Sala de la Luz. Bueno, Paco, háblanos un poco del telescopio solar con el que va a contar el grupo de astronomía, que ha sido donado por Caja Rural Central.
Sí, actualmente ya disponemos de un telescopio solar con el que podemos ver el brillo de la superficie del Sol, podemos ver las manchas solares, pero este nuevo telescopio nos va a permitir otros detalles de la superficie que actualmente no podemos ver. Vamos a poder ver, por ejemplo, las protuberancias solares, que se ven como llamaradas que surgen de la superficie del Sol y en directo se ve cómo van evolucionando. Vamos a ver también las espículas, que son como llamas más pequeñas, la cromosfera, que es la superficie externa del Sol. Es decir, vamos a poder ver el Sol como nunca lo hemos visto hasta ahora.
¿Y los demás módulos, como el módulo de Herschel y el de la refracción, en qué consisten?
Sí, Herschel pues quiso comprobar los colores del arco iris que había descubierto Newton, pues si transportaban energía, y en concreto energía térmica. Y entonces proyectó con un prisma los colores y puso un termómetro debajo de cada color y vio que sí, que se elevaba la temperatura de los termómetros. No solo al colocarlo debajo de los colores, sino incluso más allá del rojo, donde no se veía ya ningún color, también ahí se elevaba la temperatura. Eso significaba que ahí llegaba una especie de radiación invisible que le llamó radiación infrarroja. Y ya a partir de ahí se empezó a investigar y a conocer que no solo nos llega del Sol a la radiación visible, sino que nos llegan muchos tipos de radiaciones como ultravioleta, rayos X, todo lo que conocemos ahora acerca del espectro electromagnético.
Bueno, y hemos visto que en el planetario está forrado de muchas fotos que... que has hecho, tú eres uno de los que ha hecho esas fotos, ¿no?
Sí, entre mi compañero José Manuel y yo, pues fotos que habíamos hecho que nos gusta fotografiar objetos del cielo, pues hemos escogido las que nos han parecido más bonitas o que tenían más cosas que explicar, que se fueran interesantes, y la han escogido para colocarlas en la portada del planetario.
¿Y el modo de refracción en qué consiste?
Sí, vamos a ver cómo la luz cambia de dirección cuando pasa de un medio, de un índice de refracción a otro. Lo que ocurre es que la luz viaja a distintas velocidades, por ejemplo en el aire no viaja igual que en el agua. También vamos a ver un poco la invisibilidad. Si dentro de un líquido metemos un vidrio que tenga el mismo índice de refracción, a simple vista va a parecer que desaparece. Si metemos un vidrio en agua, pues se ve por la distorsión, se nota el vaso o una varilla que metamos, pues se va a ver a través del agua. Pero si metemos en un líquido como aceite de girasol o un aceite para niños, pues va a parecer que desaparece. Y es muy curioso porque a la vista va a parecer que desaparece, pero en realidad sabemos que está ahí.
¿Y nos quieres explicar algún módulo más? Por ejemplo, la cabeza parlante, que me ha llamado a mí mucho la atención sobre... ¿Qué es eso? ¿Qué es la cabeza parlante?
Sí, en una... Bueno, si explicamos el truco ya... Los que nos oigan ya lo van a ir conociendo. Lo mejor es darse ahí la sorpresa, que vamos a poner una mesa, colocamos un espejo en diagonal entre dos de las patas opuestas. Y entonces, aparentemente la pata trasera detrás del espejo no es en realidad la pata trasera, sino es el reflejo de la pata de delante. Y entonces una persona que se meta por detrás del espejo y asume la cabeza, la parte suya del cuerpo no va a aparecer, que está tapada por el espejo. Va a aparecer que debajo de la mesa están simplemente las cuatro patas, y va a aparecer el cuello, como por arte de magia, la cabeza por encima de la mesa, como si estuviera en un plato listo para comerse.
Muy bien, muchas gracias, Paco. Bueno, como también hemos dicho, tenemos a María y Javi, que son monitores del MUDIC, y una de las novedades que presenta el MUDIC este año es el planetario, y ellos se encargan de dirigir esta actividad y van a contarnos todos los detalles del planetario. Hola María, hola Javi.
Hola, buenas tardes. Pues nada, el planetario es un nuevo taller que estamos empezando a realizar este año, y normalmente pues esta actividad la cogen desde de alumnos de pequeños hasta muy mayores, porque bueno, es una actividad que les encanta, y solemos coger unos 15, entre 15 y 25 alumnos, los podemos meter dentro del planetario, que es como una cúpula gigante. Nosotros les explicamos, sobre todo a los más pequeñines, porque como tienen que entrar y está oscuro, les da un poquito de miedo, decimos como si fuera que es una tienda de campaña, que están con sus compañeros y que se van a acostar en el césped y van a ver las estrellas, como si fuera una excursión. Y bueno, los metemos allí y estamos Javi y yo. Los vamos metiendo de cuatro en cuatro porque tenemos que abrir una lona para que no se salga el aire, y se van tumbando en el suelo con unos cojines y, como hemos dicho, como si ellos estuvieran en una acampada, en aire libre. Apagamos la luz y ya les explicamos que vamos a ver el cielo por la noche y que nos vamos a centrar en ver las estrellas y las constelaciones más importantes de nuestro cielo, del hemisferio norte. Y bueno, vamos explicándoles qué estrellas y constelaciones van apareciendo en las estaciones del año, en las distintas estaciones, porque es eso, no, en primavera no podemos ver las mismas estrellas que en invierno y en verano. Entonces pues les vamos explicando cuáles son las más importantes, las constelaciones también que son más importantes, les contamos los mitos que están relacionados, que siempre les gusta mucho, y bueno, siempre les enseñamos las tres estrellas más brillantes de nuestro hemisferio, que la verdad es que, siendo tan importantes, pues no las conocen ningún nombre. Y no sé, ¿qué más les enseñamos?
Sí, bueno, lo que hacemos es un paseo durante todas las cuatro estaciones del año. Vamos estación por estación enseñándoles, como ha dicho María, las constelaciones más importantes. Y al final, cuando ya hemos visto todas las estaciones, les enseñamos quizás las más famosas, que son las circumpolares, que son seis constelaciones que giran alrededor de la estrella polar. Serían la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea y Cefeo, el Dragón y la Jirafa. Esas constelaciones se las enseñamos, le contamos las leyendas mitológicas, siempre pertenecientes a la mitología griega, Y nada, y a los chavales les encanta. Siempre levantan la mano, preguntan un montón de cosas, disfrutan un montón.
Sí, que además de astronomía también aprenden mitología griega. O sea, sí, todas las movidas de Zeus con...
Sí, nosotros, atento, ¿no? Le gusta. Lo damos un poco así, como si fuera un culebrón. Y nos quedamos alucinados porque se saben bastante leyendas. Al ser una leyenda, pues cada uno lo cuenta un poco con sus palabras, pero... vamos a ver un montón de cosas.
Sí.
Y de constelaciones también, sobre todo la estrella polar, la constelación de la Osa Mayor, la saben localizar perfectamente en el cielo, así que la verdad es que...
O sea, que se suelen mostrar muy participativos con esta actividad.
Es muchísimo.
Sí, y además nos llama la atención que cuando entran, que claro, están en un sitio oscuro, todos tirados en el suelo, unos encima de otros, que parece que a lo mejor... va a ser un poco jaleo, y luego están súper callados, escuchando todo, preguntándonos mogollón de cosas, porque la verdad es que tiene mucho interés.
Y se sorprende, ¿no?, a ver cuando entras a la cúpula, cuando ponen las estrellas, las constelaciones, es como... Oh,
sí, lo primero que dicen es wow. les gusta un montón. Y aparte, jugamos mucho con ellos. Les decimos que ellos mismos inventen constelaciones nuevas, que piensen si juntando una estrella con otra qué forma puede tener. Incluso las constelaciones que ya conocemos, antes de enseñarles el dibujo correspondiente a cada constelación, les preguntamos qué le recuerdan a ellos, porque claro, una constelación, no a todo el mundo le parece la misma imagen.
Y también jugáis un poco con la imaginación de cada uno.
Exactamente, o sea, desarrollemos un poquito su imaginación.
¿Cuántos, a ver, todavía tenéis que visitar a Almudía hasta el final del año?
Sí, sí. Tenemos y todo el curso...
Todo el curso completo ya.
Sí, todavía hay días, porque lo que íbamos a comentar que este año estamos recibiendo 2 centros por día. Estamos haciendo doble visita. Entonces, tenemos todo el año cogido, pero hay ciertos días que todavía podemos recibir centros que a lo mejor hace unas semanas llamaron y vieron que no aparecía en la página web, que estaba libre, pero hemos actualizado la página y animamos a que se metan porque todavía tenemos bastantes fechas disponibles para que si hay algún centro que quiera venir de excursión, pues...
¿Y cómo pueden contactar con vosotros los centros?
Pues pueden meterse en la página web del moody.es, en el apartado reservas, aparece un calendario y los días que aparecen en blanco son los días que pueden todavía venir. Simplemente tienen que rellenar, seleccionar el día, rellenar el centro y un correo electrónico. Y ya nos llega a nosotros la información y nos ponemos en contacto con los profesores, o también pueden llamar por teléfono, que también lo podemos atender. Lo que pasa ya por teléfono solo sería en horario de mañana, mientras que el correo electrónico lo podemos recibir todo. En cualquier momento podemos contestarles.
¿Y en qué consiste la doble visita?
A ver, la doble visita consiste en que, lógicamente, vienen 2 centros ese día. Vienen con la condición de que el máximo de alumnos sean 50 por centro, ¿vale? Recibimos a 100 alumnos y nada, nos distribuimos de manera que esos alumnos vean lo que es el museo, los talleres, el planetario, y a partir del jueves verán una sala nueva, que es la sala de la luz.
Muy bien. Bueno, Mari Carmen Perea también va a contarnos más cosas sobre estas novedades y noticias del MUDIC.
Sí, bueno, de aquí a final de curso, pues eso ya nos queda. Las visitas, como nosotros nos regimos por el calendario escolar, pues están hasta el 22 de diciembre. Y bueno, pues como los monitores han comentado, tenemos todos los días completos aquí a final de año con doble visita. Y luego a principio de curso, pues de momento también seguirán con doble visita por lo menos hasta mediados de abril. Y prácticamente pues ya lo tenemos todo cubierto.
El primer trimestre ya es totalmente cubierto porque queda muy poquito para finalizarlo. El segundo todavía queda libre y sobre todo en el tercero, que queda bastante más tiempo, pues es el que tenemos más días disponibles.
Y bueno, el MUDIC también se va a Valencia dentro de poco, en diciembre, a la Expo Jove de Valencia.
Sí, sí, el museo, bueno, además antes este iba a ser el último programa del MUDIC del año, pero colaboraremos, participaremos también en el especial de Navidad que la radio UMH realizará el próximo 14 de diciembre. Ahí estaremos con juegos y con actividades que los monitores plantearán por la radio a los radioyentes. Y luego, como tú has dicho, pues desde el 26 de diciembre al 4 de enero, pues colaboraremos con el Caleidoscopio, que es una empresa de divulgación científica. Ahí estaremos en un stand en Expo Jove y bueno, pues llevaremos algunos de nuestros módulos, como por ejemplo el del teorema de Pitágoras, el aerodeslizador, También llevaremos el
aparatos de energías renovables, también la cocina solar, la placa solar fotovoltaica, el captador térmico, que es como un calentador de agua, y bueno, diferentes módulos que tenemos para que los disfruten allí en Valencia, ¿no?
¿Los módulos los realizáis también vosotros, los monitores del MUDIC?
Sí.
Sí, los módulos son explicados por los monitores. También.
O sea, que os vais de viaje a Valencia.
Sí, 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 nos vamos.
Y bueno, también llevarán y harán algunos talleres de matemagia, de relojes de sol, pues lo que forma parte de lo que nosotros llamamos el MUDIC viajero.
¿Y en qué consiste la matemagia? ¿De qué va?
Bueno, pues matemagia es un taller que ofertamos. La verdad es que casi todos los días lo impartimos porque es un taller que llama mucho la atención. Y son trucos de magia utilizando las matemáticas.
Por ejemplo, a ver, hacemos el cuadrado mágico, que es una especie de sudoku en el que tienen que sumar las filas y columnas de un cuadrado que está compuesto por 16 casillas y que luego pues les dé el número que el niño nos ha dicho, el número que quiere. También hacemos experiencias con la sucesión de Fibonacci, pero todo esto montado como si nosotros fuésemos matemagos.
Sí.
Experimentos con topología, luego hacemos también una especie de representación teatral de un suceso que ocurrió con un señor que se llamaba Flavio Josefo, en el que bueno, hubo como una especie de guerra en el que unos judíos se tuvieron que meter en una cueva y se propuso que, como no querían enfrentarse al enemigo, pues hacer una especie de suicidio. Y bueno, pues al final ellos van matando hasta que queda uno y tienen que averiguar cuál es el alumno. Si utilizan las matemáticas sabrían colocarse en la posición del círculo para quedar el último. Y bueno, la verdad es que les ponen así un poco de teatro, que a los niños les gusta mucho meterse así en ese papel. Y bueno, son, ya te digo, experiencias de matemáticas muy divertidas.
Y aparte también el MUDIC cuenta con su propio teatro científico, con su grupo de teatro científico, que el pasado viernes tuvo una representación en la lonja de Orihuela que representó El silencio de Amanda.
Sí, el pasado viernes, dentro también de las actividades del otoño científico, el grupo de teatro científico pues representó el silencio de Amanda, que como ya comentamos, pues es una obra de teatro que pues tiene como argumento pues el una clase de ciencias más participativa y pues los problemas de los adolescentes del moving, de que unos compañeros, pues narra un poco cómo un grupo de compañeros pues maltratan o llevan a cabo un maltrato a un adolescente. Uh-huh. El otro grupo pues participan con su silencio, con la permisión de que eso suceda y que, bueno, pues con la ayuda de un compañero, pues al final pues sale a la luz el problema. Uh-huh. y bueno, pues los compañeros que han sido los ejecutores de ese maltrato se arrepienten y también los que lo han permitido también. Mm. Es pues un poco llevar a escena esos problemas típicos de los adolescentes, porque como comentamos, los actores son adolescentes.
O sea que aparte de aprender ciencia, también es una para denunciar estos tipos de acoso, para que nadie se silencie, que nadie quede callado y siempre denuncien sobre todo a profesores o a los mismos padres. Pero que nunca se queden callados.
Sí, exactamente. En general, en el teatro científico siempre hay un argumento, pues, digamos, de los temas típicos de adolescentes y de un tema científico. Además, también decir que el próximo año pondremos también en marcha un grupo de cine científico.
¿De cine científico? ¿Y será como visualización de películas o...?
Sí, de momento empezaremos grabando cortos de temas científicos y poco a poco, pues, bueno, pues según... O sea, no sé hasta dónde podremos llegar.
Es que vais a coger las cámaras también.
Sí.
Bueno, podéis encontrarnos en la web www.mudic.es, en Twitter también estamos, @mudic/ciencia, y en la página de Facebook, MUDIC. Para estar atentos de todas las novedades y noticias.
Bueno, yo también antes de despedirnos, pues quería decir eso, que insistir en que el jueves tenemos un acto para nosotros muy importante, porque ha sido un año de mucho trabajo, de monitores, de todos los colaboradores del MUDIC, de casi todos los equipos de trabajo, porque en esta sala de la luz, puesto que la luz es básica en nuestras vidas, pues han colaborado gente, los grupos de biología, el de los de física, los de astronomía, los de tecnología. Es decir, ahí han estado trabajando muy duro todos los colaboradores. Y bueno, pues para nosotros es un momento muy importante. Y bueno, pues insistir en que todos estos colaboradores son voluntarios, es decir, que el MUDIC, todos los colaboradores que tiene, todos los directivos de equipos, todos trabajan de forma altruista.
Muy bien. Bueno, pues nos despedimos ya. Le damos las gracias a Mari Carmen Perea, María González, Javier Peñalver y Paco Reyes por su participación en el programa de hoy. Volveremos, como hemos dicho anteriormente, el 14 de diciembre con más noticias y novedades científicas sobre el museo. Un saludo a Isabel Martínez y hasta la próxima. I'm not going to be able to do that.